Muy buenas, bienvenidos una edición más a ¿Cómo está el patio? La edición 308, para ser más exactos. Soy Adrián Correcher, José Manuel Barragán, nos han tenido que dejar un par de programas, si no me equivoco, y enseguida tendréis a vuestro amado presentador, porque yo, intentándolo hacer lo mejor que puedo, pues no doy tanto el caché para el programa, ¿no? Pero aún así nos esforzamos, soy un valiente, me atrevo, no como otros, y uno de esos otros es Javier Calderón, que tengo aquí a mi izquierda. Buenas noches, Javier Calderón.
¿Qué
no te atreves a dar el paso?
Yo no me atrevo a dar el paso, ¿no?
¿No?
No, yo estoy aquí un poco a la retaguardia, prefiero estar como colaborador raso.
Pero bueno, algún día tendrás que ascender, ¿no?
No, alguna vez me tocó, pero bueno.
La fama, la erótica pocas del
veces.
Poder, Javi.
No, yo no quiero, yo no soy de esos, ¿eh?
Y otro que también es un cobarde y no quiere dar el paso a presentar, y bueno, que lo tenemos como colaborador raso, también podrías definirte así, Ramiro, buenas noches.
Muy buenas.
Ya está.
Somos secundarios de lujo, que dicen.
Claro que sí, evidentemente.
Luego se acuerdan más del secundario de lujo que del protagonista.
No estoy del todo de acuerdo.
A veces.
De mí no se acuerdan ni como secundario, pero bueno. De todo, saludar a todo el mundo que nos escucha, a todos los oyentes, a UPV Radio, Burchasor Radio, sobre todo a los oyentes de Mislata Radio, les mandamos un afectuoso saludo. Y en breves vamos a comenzar, a no ser que alguien tenga algo más que añadir. Les dejo estos 10 segundos de gloria antes de empezar el programa.
No hagamos estas cosas. Adelante y ya está.
Adelante y ya está.
Tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
¿Cómo está el patio? El original.
Bueno, pues esto ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de noticias. Muy buenas tardes.
Rechaza imitaciones.
Bueno, hoy como veréis tenemos un programa bastante movidito, y es que Ramiro se ha encargado hoy de la selección musical que tendremos en este programa,
¿en
y
serio?
Promete bastante.
Para ambientar.
Por lo poco que he visto, promete bastante. Ha hecho una labor bastante bastante encomiable, ¿eh? Yo creo que directamente pasaría a escuchar las canciones sin decir las noticias, ¿eh? Sí.
Bien.
Mencionar un poco por encima, pero...
No, es que la música ya tiene que ponerte en la piel de la noticia.
Bueno,
pero
yo no sé.
Esta canción es un poco lamentable.
Es una canción lamentable, pero habla de una llamada de teléfono.
Lamentable.
Efectivamente, como dice Ramiro, la música tiene que contextualizar lo que vamos a hablar. Y si ya no lo sabéis, a los espectadores nos han dado cuenta de que íbamos a hablar. Yo lo descubriré ahora mismo, porque sí, hablamos de una llamada telefónica y es la de Rajoy. Rajoy se ofrece a Trump como interlocutor con la Unión Europea y Latinoamérica. Voy a leer tal cual el comunicado de prensa que nos enseñó la Moncloa el pasado día. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo el martes por la noche una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ambos mandatarios han abordado asuntos de interés común como la seguridad, la economía y las relaciones bilaterales. Un poco por resumiros todo lo que fue esta charla de teléfono tan... Es que la canción en sí lo describe a la perfección, pero bueno, vamos a ser serios.
Hagamos el amor por el teléfono.
Hablaron de las relaciones europeas, que a través de España irían mejor entre España y Estados Unidos, y España sería como un nexo entre las relaciones europeas y americanas. Todo esto a Rajoy sacando pecho de lo bien que va el empleo en este país, del incremento del PIB que estamos teniendo últimamente. Eso es lo que dice él. Yo ya no sé si vosotros lo creeréis y qué os ha parecido esta llamada tan polémica, ¿no?
Bueno, pues yo creo que lo que se habló principalmente es el nivel de bajada de pantalones que iba a pegar Rajoy en ese momento. Porque la verdad, bueno, es que el tema este de ser el nexo, de que España es el nexo de Estados Unidos con Latinoamérica o de Europa con Latinoamérica, pues eso, la verdad es que está bastante desgastado y es una cosa que siempre se dice, pero que yo no creo que sea cierta. Porque además, cuando tienes que ponerte para ser el nexo de algo, tienes que estar en un punto punto intermedio donde puedas, digamos, tener buenas relaciones con un lado y con el otro. Y en el caso de, por ejemplo, el conflicto de México con Estados Unidos, el gobierno español no se ha puesto en ningún momento del lado de los mexicanos, ni siquiera ha hecho algún guiño o alguna historia a favor de México, cuando en principio es un aliado más natural o más cercano que el propio Estados Unidos. Siempre se ha hecho una política, sobre todo por la derecha de este país, seguidista de Estados Unidos, un poco sumisa y un siervo fiel.
Bueno, dicen las malas lenguas que Mariano Rajoy se las ingenió para que Donald Trump le llamara en el descanso del partido de vuelta de las semifinales de Copa entre el Barça y el Atlético de Madrid.
Para que no estorbase.
Aprovechar ese cuarto de hora. A ver, estuvieron hablando un cuarto de hora. Bueno, estuvieron hablando con los traductores simultáneos porque Rajoy y el inglés, pues...
It's very difficult todo
esto. Se ve que está aprendiendo, pero todavía no tiene nivel como para hablar con Donald Trump. Aunque para hablar con Donald Trump hay que hablar algo más que inglés. Hay que saber otros idiomas y otros lenguajes. Y bueno, a mí sí que me parece sorprendente, ¿no? Que Mariano Rajoy, pues, una vez más, ante los líderes y sobre todo de los Estados Unidos, pues hagan lo que hizo Gerard Piqué cuando vino George W. Bush, ¿no? Que era dar cabezazos para saludar. Yo me lo imagino ahí cogiendo el teléfono y dando cabezazos. Sí, 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 lo que tú digas, claro, sí, sí. Pasó un cuarto de hora, empezaba el partido, dejaron la conversación porque Mariano Rajoy tenía mejores cosas que hacer. Y era, pues, ver cómo acababa el partido, cómo acababa la semifinal de la Copa del Rey.
Lo que sí que hemos recogido en el diario.es es que hemos visto la nota de prensa que ha enseñado la Moncloa, pero lo que no ha dicho esta nota de prensa es que Trump le pidió a Rajoy que compartieran el gasto de defensa de la OTAN. Es algo que la Moncloa se ha callado. Sin embargo, el comunicado de los americanos sí que lo ha hecho, que lo ha enseñado.
El comunicado de la Moncloa es como 10 párrafos. Y luego ves el comunicado de la Casa Blanca y es un párrafo de 6 líneas. Y en una de esas líneas dice pues que Donald Trump le sugirió a Mariano Rajoy, en esta nueva política que quiere impulsar en la OTAN, que subiera su aportación a la Organización Atlántica para asumir entre todos un poco el gasto que supone mantener esas tropas. Y eso, pues, la Moncloa como... hizo, pues, eso que explicaba antes Adri, ¿no? Mariano Rajoy se dedicó a glosar las bonanzas de la economía española, que crecemos a un 3%, etcétera, etcétera. Y eso nos sitúa, pues, en una situación puntera para ser el puente entre Estados Unidos, la Unión Europea y Latinoamérica. Son, vamos, desde la conjunción astral que dijo Leire Pagín cuando llegó Zapatero y coincidía con el gobierno de Obama, no se ha visto nada más importante.
Yo creo que la canción elegida que está sonando ahora mismo, y resumirlo como ha dicho Javier al principio, la bajada de pantalones de Rajoy, es...
Sí, es más o menos la idea,
es
¿no?
Mal, es el resumen perfecto de la llamada telefónica, que tardó 15 minutos, si es así, eso es...
El descanso.
Es para tirar cohetes, ¿eh?
El descanso.
Es más largo el comunicado de prensa de Moncloa que la conversación real.
Pues te voy a decir una persona que no se bajó los pantalones ante Trump. Te voy a leer una noticia, te voy a decir primero el titular, que lo publica El País. El presidente de la Cámara de los Comunes se opone a que Trump hable ante el Parlamento. John Bercow, que es el presidente de la Cámara de Comunes, dice que no es un derecho automático el que alguien venga y dé un discurso, se lo tienen que ganar, y por supuesto este personaje con sus leyes migratorias no tiene el privilegio para sentarse. Pero antes de que comentes, vamos a escuchar el audio, si nos lo pone Sergio, y luego lo traduzco yo.
I feel very strongly that our opposition to racism and to sexism and our support for equality before the law and an independent judiciary are hugely important considerations in the House of Commons.
Yo no lo voy a traducir simultáneamente como habría hecho el anterior presentador, yo lo traduzco ahora porque soy un presentador de segunda. Lo que ha dicho John Bercow en este audio que hemos escuchado es lo siguiente: en lo que respecta a este lugar, creo firmemente que nuestra oposición al racismo y al sexismo y nuestro apoyo a la igualdad ante la ley y la independencia del Poder Judicial son consideraciones importantes en la Cámara de los Comunes, cosa que este señor Trump no representa exactamente, y por eso no se le va a dejar que haga un discurso.
Qué contraste, ¿no? Mariano Rajoy ahí pegando cabezazos y este hombre pues diciendo las cosas como son y... plantando cara ante las actitudes xenófobas y sexistas de Donald Trump. En el Reino Unido hay bastante polémica, incluso hay una petición de estas por internet en marcha que ya ha recogido creo que cerca de 2 millones de firmas para que al final Theresa May, la primer ministro del Reino Unido, no invite a Donald Trump.
Sí, bueno, a mí me preocupa un poco esta especie de seguidismo que hemos hablado antes de Rajoy y de Theresa May, porque hay una ola de extrema derecha, no sé si os habéis dado cuenta, en varios países.
En muchos países, no, en varios casi países todos de Europa.
De Europa, bueno,
no lo habíamos notado.
Y de Estados Unidos, estamos hablando de Trump. Y este
por si no lo habíamos dado cuenta, ¿eh?
Sí, sí.
Llevamos 15 minutos hablando de
Trump. No lo sé, digo, por reubicar un poco el tema, ¿no? Y hay una derecha que en principio la han llamado derecha conservadora o derecha tradicional, que está haciendo una serie de coqueteos con esta extrema derecha o con la ideología de extrema derecha o intentando acercarse a Donald Trump, que al final yo creo que no es un buen negocio, porque al final si tú copias la estrategia o copias los mensajes de la extrema derecha, pues tus votantes van a decir, oye, pues para votar a una copia barata del original prefiero votar directamente a partidos que sean claramente xenófobos o claramente racistas y desplazarte a ti porque tú eres una copia barata de esa ideología y quizá me vaya a otros partidos más moderados que no seas tú. Entonces, Theresa May está haciendo un giro hacia la derecha y un coqueteo que le puede salir nefasto, o sea, puede ser nefasto para ella y para su partido. Y Rajoy se debería de cuidar mucho de no hacer estos guiños a Trump para que no le relacionen con él, porque como le relacionen con él, pues igual sale escaldado, igual no es un buen negocio. Entonces tenía que un poco pensar esas cosas. O igual le viene bien, ¿sabes? Aquí en España, de momento, estamos cubiertos de esa ola de extrema derecha y las tentaciones que puedan haber por según qué sectores, estoy pensando, por ejemplo, Aznar, Aguirre, etcétera, de intentar virar el Partido Popular hacia ese sentido puede ser algo bastante peligroso y bastante a tener en cuenta.
Bueno, tú hablas de Theresa May, ¿no? Yo también quiero destacar que el líder actual de los laboristas, el señor Corbyn, tiene algunos discursos un poco de entender a la clase trabajadora blanca que se siente desplazada por las nuevas los nuevos inmigrantes, la nueva clase obrera venida de otros países, y está haciendo algunos guiños que incluso son bastante peligrosos y le pueden acercar a ese ultranacionalismo que es lo que están defendiendo Donald Trump, Marine Le Pen y otros.
Sí, porque no es una cosa de la derecha, no es una cosa de la derecha moderada incluso, sino que partidos de izquierda sí que es verdad que se puede estar cercanos a el sufrimiento que tienen las clases obreras o las clases populares y entonces virar hacia ese discurso. Yo creo que se debería intentar girar un poco y hacer discursos alternativos que sean contrarios a esta ola.
Por lo que decís, ya no es solo peligroso el hecho de que haya una ola de derechismo, sino que encima tenemos la figura de Trump que puede hacer que esa ola de derechismo se aúna en una fuerza única.
Puede ser como el líder de los ultraderechistas.
Sí, sí, sería un líder mundial. Uy, qué miedo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra noticia porque creo que esto ya asusta bastante. Vamos a hablar de más. Y es que Arthur Mas se declara ante los jueces responsable de todo el 9N. Yo creo que Javi está deseoso ya de comentar esto porque ya se está riendo. Vamos, antes de que Javi se suelte, vamos a ponernos en contexto, que supongo que ya todos lo sabremos. Pero es que el pasado lunes empezaba el juicio al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y al exvicepresidente Joan Ortega y a la exconsellera Irene Rigau. Bueno, pues y en el Tribunal Superior de Justicia catalán. Y pues Artur Mas decía que la iniciativa política fue suya y de mi gobierno, pero yo daba las directrices políticas, por lo que tanto él asume toda la responsabilidad en este caso de las cuentas esas y del marrón que tiene con el...
Eso es otro tema
del que no se ha declarado todavía, pero bueno, de eso sí que asume la responsabilidad, del otro lo dudo.
Sí, bueno, a ver, el titular este me hace mucha gracia, ¿no? Porque yo soy responsable de todo el 9N y luego después en contraste decir que era una cosa que se organizaba por voluntarios es un poco contradictorio.
Sí, 42.000 voluntarios dijo que tuvo...
Y además que era iniciativa de voluntarios, que por ejemplo no se coaccionó a gente para que abriese los colegios, etcétera, porque era una cosa organizada de forma voluntaria por parte de los funcionarios y tal. Y luego eso es contradictorio con decir que él es el responsable del 9N, porque él es el responsable del 9N en principio como presidente de la Generalitat, y por lo tanto estabas diciendo que tú orquestaste a través de la Generalitat ese tipo de iniciativa. Pero al final es que todo esto da igual, porque todo esto al final lo tenemos que llevar al terreno político, y esto es política, y aquí se está haciendo política con los jueces, se está haciendo política con la justicia, y ellos están incumpliendo la legalidad. Vale, bien, están incumpliendo la legalidad, pero no están matando a nadie, no están haciendo un delito robo, etcétera, etcétera. Están haciendo un acto político que a veces roza la legalidad. Eso es como cualquier activista que hace un acto que, pues bueno, pues a veces está bordeando la legalidad. Yo creo que la respuesta ante ese acto es una respuesta política. No puede ser una respuesta mezclando la justicia, porque al final esto se convierte en un sainete. Y además es que es perjudicial incluso para la gente que quiere combatir al independentismo, porque lo que produces es más independentismo, porque estás dando una herramienta a Artur Mas o a Puigdemont, etcétera, para que se hagan la víctima de una persecución. Esto de decir que yo soy responsable de todo el 9N, pues es hacerte como el mártir, yo soy la víctima aquí, yo soy el que se va a crucificar ahora mismo.
Yo, sin embargo, lo veo como un arma de doble filo, eso de yo soy el responsable. Soy el responsable también de lo bueno, de lo bueno que ha traído todo esto, y soy el máximo responsable. Pero cuando es hora de echar las culpas a alguien, soy responsable yo mis 42.000 voluntarios. O sea, la carga del fracaso es compartida, la carga del éxito no.
Hombre,
vamos a escuchar lo que dice luego continuamos, Javi, y vamos a escuchar las declaraciones de Artur Mas.
Jo vaig ser el màxim responsable, com els he dit, de 1. De no haver tirat endavant la consulta després de la resolució del Tribunal Constitucional, perquè jo veia que l'objectiu final no es podria dur a terme. 2. D'haver ideat un procés participatiu i d'haver donat les instruccions al govern de la Generalitat i a tots els seus membres per tirar endavant aquell procés participatiu perquè la gent pogués participar, pogués dir la seva. Tercer, sempre es va dir per part meva que la consulta inicial o el procés participatiu després no tindrien conseqüències legals. Per tant, s'inserien clarament en el que és el concepte de la participació ciutadana i de la lliure expressió de la gent. I quart, abans del 9 de novembre del procés participatiu vaig anunciar reiteradament que perquè tot allò que estàvem promovent en aquell moment tingués finalment conseqüències jurídiques, jo mateix en algun moment dels mesos següents promouria una convocatòria electoral, com així va ser el setembre del 2015, que aquesta sí, òbviament, tenia caràcter estrictament legal d'acord amb l'ordenament vigent i que va suposar, com vostès saben perfectament, que hi hagi en el Parlament de Catalunya en aquest moment una majoria a favor de la independència de Catalunya.
Yo era el máximo responsable de todo, ¿eh? Para lo bueno y para lo malo, o para lo bueno nada más y para lo malo no.
Sí, bueno, es que al final es una estrategia, es que es dárselo regalado, ¿no? Porque ahora mismo lo que se ha organizado alrededor del juicio de Mas es el Estado me persigue, etcétera, etcétera, manifestaciones y todo, o sea, no es algo que ayude a reconciliar y no es algo que ayude al diálogo. Aquí da la sensación de que hay dos bandos que lo que quieren es un choque de trenes para así sacar rédito de ese choque de trenes. Entonces hay un bando que prefiere que las cosas no se solucionen a través del diálogo y prefiere que sea pues lo más espectacular o una reacción lo más represiva posible para así luego poder utilizarla, y otro bando que está deseando que crezca el independentismo para así poder sacar rédito electoral en las próximas elecciones y poder decir que somos la alternativa al independentismo, etcétera, etcétera.
Antes de que Ramiro, que veo que tiene ganas de hablar, dame unos segunditos porque vamos a escuchar también a Puigdemont, que es lo que tenía que decir al respecto.
Un país que fa capaç de fer el 9 de novembre té una democràcia més sana que la d'un país que envia al banc dels acusats els dirigents que la van fer possible. Per això avui molta gent se sent representada pel president Mas, la vicepresident Ortega i la consellera Rigau. Avui molts ens sentim jutjats. I per això avui una representació molt important de tots els que van fer possible el 9 de novembre expressarem la seva indignació per haver portat a judici el que és un afer polític.
Pues como Puigdemont, 40.000 persones s'han concentrat frente a la plaça de la Justícia de Barcelona para mostrar su apoyo a Mas, Ortega y Rigau. Yo no sé si, Ramiro, te contabas entre una de esas 40.000 personas.
No, yo no estaba en Barcelona. El lunes estaba en casa, en Valencia. Yo creo que Artur Mas, por una parte, hizo como una especie de alegato político, pues eso, responsabilizándose del 9N, de haber tenido la idea, etcétera. Yo creo que está preparando un poco una posible vuelta a la política si no acaba inhabilitado en el juicio, que ya veremos si eso se produce. Y por otra parte, su defensa legal se basaba en que el Tribunal Constitucional no les había comunicado las consecuencias que podía tener realizar una consulta o un proceso participativo como el del 9N. Y a mí me parece esto muy cobarde. Me parece muy, muy, muy cobarde por parte de Artur Mas, porque están hablando de desobediencia, de no vamos a hacer caso al Tribunal Constitucional, no vamos a hacer caso a la justicia española, etcétera, etcétera. Y cuando les interesa utilizan ese argumento de no, es que el Tribunal Constitucional no nos avisó. Y si el Tribunal Constitucional te avisa, ¿tú no lo haces? Entonces, ¿qué tipo de desobediencia estás propugnando? Y yo creo que es ahí donde hay mucha fricción entre Junts pel Sí y la CUP en la aprobación de presupuestos y en otras materias de política doméstica catalana, porque la CUP no se acaba de creer del todo que Junts pel Sí, muchos de sus dirigentes, vayan a dar el paso cuando sea necesario desobedecer y plantear hacerse un referéndum. Que el referéndum ya veremos si se hace. Yo creo que va a ser bastante complicado porque para hacer otro 9N, otro proceso participativo, eso ya se hizo. Si haces un referéndum es para que tenga una
validez, cierta validez.
Una validez, tenga repercusiones legales, los resultados sean aceptados internacionalmente. Entonces yo creo que Cataluña está abocada a unas nuevas elecciones dentro de unos meses y vamos, parece que los catalanes tienen que votar cada dos años para salir un poco de este conflicto político, ya que no parece que haya vías de diálogo, a pesar de que Soraya Sáenz de Santa María se haya montado un pisito en Barcelona.
Bueno, pues estas son las reacciones de nuestros colaboradores, pero también hay otras reacciones de la oposición, de los ministros del Interior, del PSOE, de Ciudadanos, del PP. Vamos a escucharlas.
No se está juzgando ni a Cataluña ni a los catalanes, sino que se está juzgando a un dirigente político que ha desobedecido las decisiones del Tribunal Constitucional.
Que cualquier proceso político tiene que hacerse desde el diálogo institucional, desde una profunda y sincera voluntad de entendimiento y, como no puede ser de otra manera, con el más escrupuloso respeto a la ley y a nuestra Carta Magna.
Ellos han aprobado en el Parlamento resoluciones que decían que el Tribunal Constitucional no era competente en Cataluña. Por tanto, ahora cuando hacen declaraciones lo que no pueden hacer es decir que no sabían nada y que interpretaban que eso no era desobediencia al Tribunal Constitucional. Si se es valiente para hacerlo primero, deberían ser también valientes para decir lo mismo ante los jueces.
La España real, la Cataluña real, a esa hora estaba trabajando y lo que pensamos es sinceramente que también dejen trabajar a la justicia.
Bueno, pues el responsable de todo esto, ya veremos si acaba inhabilitado o no. Si queréis, podemos hacer aquí una porra.
Se enfrenta a una pena de 10 años de inhabilitación. No podría ir a la cárcel porque el cargo de malversación de caudales públicos fue retirado. Y entonces por eso no puede ir a la cárcel ni Mas, ni Rigau, ni Ortega. Pero bueno, pueden acabar inhabilitados los tres. Para Rigau y Ortega no tendría ninguna consecuencia porque ya se han retirado de la política, aunque Rigau sea diputada. Y Artur Mas yo creo que sí que podría tener más consecuencias porque sí que creo que le gustaría volver a presentarse a las elecciones y sobre todo después de que Puigdemont, el actual presidente de la Generalitat, haya dicho que él no quiere volver a ser candidato. Sí que quiero puntualizar una cosa, me he dado cuenta que he coincidido en la opinión con Inés Arrimadas. Creo que cuando llegue a casa me voy a meter en la cama.
No abras el Twitter por si acaso, no vaya a ser que te acosen tus fans. Bueno, yo creo que qué mejor manera de acabar esta noticia de Artur Mas con esta canción, ¿no? Vamos a dejarla sonar unos segundos y continuamos con más noticias.
Thank you. gobierno, llevarme el dinero. Quiero ser como Lola Flores, pasarme a Hacienda por los cojones. Quiero ser como la Pantoja, viuda de cornada y llena de joyas. Quiero ser como los famosos, bañarse en dinero es un sueño hermoso. Y a ver qué pasa.
Una estafa, quiero hacer una estafa. No sé si sabéis de quién estamos hablando. Javi le veo cara bastante perdida.
Estoy esperando que lo digas. Esperando.
Bueno, pues yo creo que es evidente de quién vamos a hablar. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato, que defraudó.
Rodrigo Rastro.
voy a decir una barbaridad. No, estamos en horario infantil, no puedo decir nada. Defraudó 6,8 millones a Yesna entre 2004 y 2015, según la policía antifraude de Hacienda.
Monta una empresa, monta un montón, engaña al pobre y llegarás al millón.
Y con esta canción que nos dedica Ramiro, que viene al pelo de Reincidentes, ¿no?
Monta una estafa.
Javi, me has dicho que te ha chocado lo de Rodrigo Rato, que lo vamos a llamar a partir de la Rato.
Sí, me ha chocado muchísimo. La verdad es que no me esperaba este tipo de cosas de Rodrigo Rato. No me esperaba este tipo de cosas de la gran esperanza de PP en aquellos años, ¿no? A Rato se bajó como un posible candidato para suceder en su momento a Aznar, y él decidió que, bueno, que prefería estar en la empresa privada. Y ahora ya pues sabemos todos muy bien por qué tomó esa decisión y para qué se quedó en la empresa privada, ¿no? Evidentemente, como presidente del gobierno o como posible candidato del Partido Popular, no se ganan esta barbaridad de dinero. Porque para defraudar 6,8 millones se tienen que ganar un montón más.
14 kilos.
Claro.
Dicen, o sea, que ganó entre el 2004 y el 2015.
Evidentemente. Entonces, 6,8 millones defraudados, pues me parece a mí que siendo presidente del gobierno quizá no los hubiese ganado.
Bueno, hay que decir que este hombre también estuvo al frente del Fondo Monetario Internacional, que al final todos los que pasan por ahí parece que acaban con problemas judiciales.
Es el cargo maldito, ¿no? El presidente,
sí,
del Fondo,
bueno,
Monetario
maldito,
Internacional.
Maldito.
6,8 millones, ¿no? Me parece mucha maldición a mí, no sé.
Hay que tener suerte, ¿no? Lo que hay que decir pues que este hombre pues fue ministro de Economía y mira cómo ha acabado, ¿no? Parece que adquieren... Lo mejor es ser ministro de Economía y aprendes cómo puedes evadir impuestos. Echa la ley y echa la trampa. Tú te encargas de vigilar las cuentas y luego sabes cómo darle la vuelta a las cuentas para que te beneficien a ti. También hay que decir que Rodrigo Rato explica que esta denuncia se basa en una investigación por alzamiento de bienes que, en su opinión, usa datos falsos. Y él dice que va a poder rebatir todos los argumentos que utiliza la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Ya veremos, tendrá que ir a los tribunales y demostrar que... Bueno, tendrá que demostrar la Agencia Tributaria que defraudó esa cantidad, ¿no? De 6,8 millones de euros.
A ver, sí, no va a decir que soy culpable, no va a decir, mire, es que todo esto
lo
es verdad.
Lo dejó un señor con un maletín,
culpable
un señor de idea, seguro.
Y de verdad yo lo hice todo, etcétera. Pero cuando hay tantos casos alrededor de la misma persona, uno empieza a sospechar. Siempre hay el tema este de la presunción de inocencia, que siempre se habla mucho, de decir, bueno, hay que decir que presuntamente hizo esto, presuntamente hizo aquello, pero cuando hay tantísimos casos relacionados sobre la misma persona con todo ese tipo de fraudes, estafas, etcétera, tarjetas black, la gestión de Bankia, defraudación a Hacienda y tal, al final ya creo que el tema de la presunción de inocencia se empieza a diluir un poco, ¿no? Porque son demasiadas cosas alrededor de la misma persona.
Vamos a escuchar un poco esta canción, es que le viene al pelo, Ramiro, me encanta la selección musical que has hecho hoy, ¿eh? A ver si viene el estribillo. Bueno, ahora no dice. Pero enhorabuena por la selección musical.
Gracias, te haré un CD, no te preocupes.
¿Consecuencias legales para este hombre, Ramiro? ¿Crees que le pasará algo?
¿Consecuencias legales? Hombre, yo creo que sí, que al final le pasará algo. Y lo que no sé es si pisará la cárcel, porque al final estos delincuentes de cuello blanco, ¿no?, que dicen, es muy difícil que acaben en Chirona. Pues tienen los mejores abogados que el dinero pueda pagar.
Hombre.
Y entonces siempre se libran de alguna manera. No sé, es una de las virtudes que tiene.
No, tú lo has dicho, echa la ley, echa la trampa.
Ahí estamos.
Así que vamos a hablar de algo un poquito más alegre, ¿o no? Vista alegre. Chistaco.
Quiero ser como la Pantoja, viuda de cornada y llena de joyas. Quiero ser como los famosos.
A ti
ya
llegas tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Vete,
pedazo de programa musical nos está saliendo, Ramiro. O sea, yo...
Grandes éxitos de todos los tiempos.
Sí, sí, estamos escuchando la Pimpinela.
La canción melódica, del punk, del sí, rock, sí, hay... los musicales. Sí,
¿cómo
sí
se nota que eres DJ?
Ay, hijo.
Pues sí, vamos a hablar de Vista Alegre 2, y es que Pablo Iglesias arremete con... Uy, ¿cómo estoy con las R's hoy,
Estás muy R.
Se me dan fatal. Pablo Iglesias arremete, ahora sí, contra Errejón. Se está equivocando en muchas cosas, decía. Y debería rectificar e ir de frente. Esto es una entrevista que ha dado para El País, recogida en Europa Press, y Iglesias reconocía que últimamente está teniendo muchas diferencias con Errejón. Javi, que es errejonista, supongo que lo defenderá.
Ah, yo soy errejonista.
Te la acabo de cuñar.
Bueno, yo no me significo ni me clasifico.
¡Buah, qué bien te ha quedado!
Nada, de nada. Me has descolocado con el tema de que soy errejonista. No, aquí la guerra esta...
Pues Ramiro es pablista, así que...
No, yo creo que Ramiro es de fuera de lugar.
Es de Rimadas. Yo quiero saber... Exacto, es de Rimadas. Yo quiero saber... Nada de estos dos. Ahora mismo.
Antes de que continúes, Javi, tenemos que decir que esta noticia no estaba en el guión original y Ramiro pues se negaba a ponerla.
No me negaba. Simplemente que ya lo dijo una vez, que a mí Pablo Iglesias y a Íñigo Errejón me recuerdan a Abelino y a Pepa de Escenas de Matrimonio. Y ya estoy un poquito harto del espectáculo que dan. Y ellos mismos lo reconocen, que es patético lo que están haciendo. Lo que pasa es que Pablo Iglesias lo dice después de haber recibido todas las críticas por sus campañas de así no Íñigo y tal, y entonces no resulta creíble, porque eso lo haces antes. Si ves que te estás equivocando, vamos a pensar las cosas. Pero ya cuando ya está todo el pastel ya montado, ya no puedes decir, yo no voy a hacer críticas a mis compañeros, no voy a... Ya no te creemos. Yo no te creo.
Bueno, es que se ha hablado incluso de que Errejón, Pablo Iglesias proponía que Errejón se quedase en Madrid, ¿no? Que se quedase como aislado, que se presentase a las siguientes elecciones por la alcaldía o por la comunidad y tal. Es una manera de un retiro glorioso, te doy un carguito en la comunidad y entonces ya no molestas a nivel nacional. O sea, hasta esos niveles estamos, que es como para darte protagonismo, pero para dar protagonismo y que no estorbes. Entonces, la decisión que se está tomando o lo que se va a decidir es si el partido va en un sentido o en otro sentido, pero no se ha planteado, o por lo menos no se ha conseguido, que sea una mezcla de los dos sentidos, quiero decir, que sea una mezcla de los dos proyectos. Al final, lo que llegamos es, como en el caso catalán, a un choque de trenes donde tienes que elegir entre si quieres a papá o a mamá, y sin mezclar las cosas que opinan papá y las cosas que opina mamá. Es un razonamiento que, bueno, que Pablo Iglesias ha impuesto, que es el sentido de decir, bueno, yo si soy el líder tengo que llevar mi proyecto a cabo y no puedo llevar un proyecto a cabo que no sea enteramente mío. Que es un razonamiento que, en parte, es totalmente lógico. Un líder de cartón, pues tampoco tiene mucho sentido que sea el que lleva a cabo un proyecto que no es en el que cree. Pero yo creo que ninguno de los dos ha hecho un esfuerzo real por intentar aunar un proyecto o hacer un proyecto común y defenderlo los dos juntos. Quiero decir, un partido que solo es capaz de asimilar un proyecto, entendiendo que es un partido plural que intenta representar a gran parte de la sociedad, no solo a un sector concreto, pues es un poco absurdo que solo recoja las ideas de un sector de ese propio partido. O sea, no tiene mucho sentido cuando tú intentas abarcar un espectro de la sociedad bastante amplio con gente que piensa de forma muy diferente.
Yo sí que quiero aplaudir a aquellos que pensaron que iba a ser una buena idea celebrar el Vista Alegre 2 en las mismas fechas que el Congreso del Partido Popular. Les quiero, pero vamos, una ovación y de pie, y una ovación de varios minutos, porque yo recuerdo los argumentos eran: así podremos demostrar que tenemos políticas alternativas a las del Partido Popular. El Congreso del Partido Popular va a pasar sin pena ni gloria, porque aquello, aunque no lo parezca, aunque no lo es, parece una balsa de aceite. Hubo debate al principio sobre si tenían que ser compromisarios, si tenían que votar todos los militantes al presidente. Pero va a pasar el Congreso del PP, Mariano Rajoy va a hacer su discurso, va a salir el Lord de Multitudes, y va a ser eso, vamos, un baño de masas.
Y luego...
En Podemos estamos escuchando todos los días las broncas que se tienen unos, los otros, la Irene Montero ahora criticando a Izquierda Unida cuando es la portavoz de un gobierno municipal donde hay concejales de Izquierda Unida, y dices, ¿qué estáis haciendo? ¿A qué os dedicáis?
Es que es absurdo, todos los días hay un sainete y lo más grave es que lo que es la política, lo que es la política real, no este politiqueo, es totalmente huérfano. O sea, la política real no se la atiende y las cosas, los temas pasan y mientras pues el Partido Popular pacta con el Partido Socialista medidas que están reformando algo, alguien dice maquillando, pero bueno, están haciendo cosas. Y Podemos está a su bola haciendo
lo que tú has dicho,
echarse
puñaladas. Si hace un rato decíamos que Iglesias le había soltado una pollita a Errejón, ahora Errejón también se la soltaba a Iglesias diciendo que si Iglesias ganaba no iban a poder tirar al Partido Popular del gobierno. Y es que por otro lado tenemos a Montiel diciendo glorias como las que vamos a escuchar a continuación. Por favor, escucharlo.
Nosotros hemos creado un partido fundado en la idea del cesarismo democrático. Además, con un secretario general y secretarios generales autonómicos, porque la estructura se replicaba, que tenía la capacidad de convocar al pueblo. O sea, el secretario general podía perder una votación en un consejo ciudadano autonómico y directamente convocar una asamblea a los inscritos. Por tanto, se salta la organización y llama directamente al pueblo. Esto es una fórmula que se llamaba, esto está en teoría constitucional, se llama la forma plebiscitaria. Esto lo hacía Saddam Hussein, lo hacía Franco, lo han hecho otros personajes a lo largo de la historia para justificar la idea de que entre el líder carismático y el pueblo no hay nada. Ellos lo hacían para justificar la dictadura y nosotros a veces nos cargábamos la organización o tensionábamos la organización con este recurso al pueblo. Yo creo que eso hay que corregirlo.
Ahí lo tenemos. Antonio Montiel, diputado de Podemos en las Cortes Valencianas. Creo que muy pablista no es al compararlo con Franco y Saddam Hussein. No sé qué me da.
No tiene pinta.
Será rejonista.
Además, yo creo que Franco era muy de plebiscitos, ¿no? De hacer que de que el pueblo votase y esas cosas.
No,
es verdad. Bueno, yo creo que Montiel, bueno, está jugando su cabeza de forma tonta. O sea, me parece un poco absurdo cómo una persona puede coger su puesto y dejarlo tan expuesto a que le corten la cabeza de esta manera. Y bueno, no sé, en el caso de que Pablo Iglesias, tengo una ligera sospecha que en el caso de que Pablo Iglesias gane la votación de Vista Alegre, pues quizá tengamos que despedirnos de Antonio Montiel.
Bueno, lo veremos con el tiempo, no sé, yo creo que va a haber bastantes más noticias de Podemos, mal que le pese a Ramiro. Abelina, ¿cómo es? ¿Abelina y quién?
Pepe y Abelino.
Creo que van a venir más veces al programa, lo siento mucho.
Yo creo que la semana que viene hablaremos de cómo ha quedado Vista Alegre 2. Y eso sí, quiero hacer eso que hacen de fe de ratas. He dicho que Irene Montero era la portavoz del Ayuntamiento de Madrid.
No.
Me he equivocado, perdón.
Bueno, ya veremos.
Pido disculpas, como ha hecho también Montiel al decir estas cosas, que yo creo que no se estaba dando cuenta en el jardín que se estaba metiendo.
Luego se dio cuenta y dijo, se llevó las manos a la cabeza.
Luego sacaron el vídeo y dijo, no me reconozco en estas declaraciones.
Bueno. Ya hablaremos más de Pepa y Abelino y la semana que viene seguramente. Ahora vamos a hablar de cine y entretenimiento.
Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros te roban y te gritan. Y lo que no tienes también te lo quitan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan. Y es indecente, y es indecente. Gente sin casa, casa sin gente. Muchas gracias.
Escuchábamos a Silvia Pérez Cruz, la que se llevó el Goya a la mejor canción, aquí haciendo su alegato a lo, cosas que desgraciadamente todavía vivimos en este país. Y antes de entrar en el tema de los Goya, porque hay bastantes cosas que comentar, lo haremos breve en la medida de lo posible. Aquí Ramiro y yo, mientras sonaba este audio, nos hemos sincerado y hemos reconocido pues que ninguno de los dos vimos los Goya.
Por eso lo vamos a hacer breve.
Por eso vamos
porque
a hacer
no
breve,
vimos la ceremonia.
No tenemos mucho conocimiento. Parece ser que Javi vio retazos.
Yo vi retazos, pero bueno, para documentarme, que es la gente.
el resumen.
Y vi el resumen de 3 minutos de la agencia.
Pero lo pasaste a cámara rápida, ¿no?
Rapidito.
Se ve que la ceremonia tampoco tuvo mucha chicha ni nada, ¿eh? No...
Sí, siempre no, dice lo mismo.
Creo que no va a pasar a la historia por el espectáculo.
Bueno, pues Tarde para la ira se coronó como la mejor película. Raúl Arévalo se llevó al ganador al director Nobel y Manuel Soto el actor de reparto. La canción que suena, que es de Un monstruo viene a verme, se llevó, la película, no la canción, 9 premios, incluido el director para Bayona y Emma Suárez, que se llevó 2, que hizo pleno con actriz principal y de reparto. Esta señora me cae bien.
Porque ha ganado 2 veces.
Porque
¿no?
No, siempre me ha dado. Tiene algo que me cae bien.
Sí, es como muy sencilla, ¿no?
Es muy sencilla, muy humilde, es algo que se agradece.
¿Y Ana Belén te cae bien?
Ana Belén.
Se llevó
no,
el premio
no,
Goya
no,
honorífico.
¿Y por qué no?
Pero bueno, no vamos a hablar de gustos personales porque si no, no hablaremos de cine. Hablaremos de quién nos cae bien y quién
no. No, si
cae
de
mal.
Cine tampoco podemos hablar porque no hemos visto las películas.
Esto es muy lamentable, lo sabes.
Ya lo sé, pero lo reconocemos.
Bueno, vamos a escuchar este audio de Roberto Álamo de cuando se llevó el Goya a mejor actor.
Roberto Álamo, porque Dios nos perdone.
Quiero agradecerlo y extenderlo a todo el equipo, desde Juana Martínez, que me hizo el casting, terminando con Rodrigo, con Rui, que es, ya lo dije en una ocasión y lo vuelvo a decir, me la suda, es el mejor o uno de los mejores directores de este país y posiblemente del mundo, y lo digo de verdad.
Roberto Álamo, que se llevó el Oscar. El Goya.
Claro
que los
sí.
Oscars son enseguida.
Yo de este hombre quiero recomendar, formaba del Teatro Animalario con Alberto San Juan y hicieron una obra sobre la boda de la hija de José María Aznar y Ana Botella. De Ana Botella. se hizo una obra de teatro y en YouTube se puede ver. Yo recomiendo verla, sí.
Porque que Dios nos perdone,
cosas de...
esa, la película por la sí, que sí. Se lleva el Goya.
La película también, porque ya dice Roberto Álamo que el director es
el mejor del mundo. Yo creo que ahí se ha flipado un poquito. Pero bueno, vamos a escuchar también a Emma Suárez, que me cae bien, por si no lo he dicho, cuando recibió su segundo Goya.
El Goya es para Emma Suárez, por favor.
¿Qué hago aquí otra vez? Dios mío. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro Almodóvar, por este personaje que tanto sufre en la pantalla y que tan extremadamente me ha hecho feliz fuera de ella. Gracias por ponerlo tan difícil, por ser tan exigente, tan minucioso, tan impecable, tan difícil a veces.
Bueno, escuchamos a Emma Suárez, que se llevó el Goya a mejor actriz y también a mejor actriz de reparto. Vamos a hacer así un repasito breve, ya que tengo aquí la lista que se ha currado Ramiro, que se ha visto los Goya.
No, yo no. Los méritos son para el que vio el vídeo de Europa Press de 3 minutos.
Efectivamente, por favor.
Pues luego hizo un copia-pega y ya está. Tenemos la lista.
Ahí está el tema.
Ya que te las currabas. El repaso rápido a los Goya más destacables, como ya los hemos mencionado todos, pero lo repasamos. Mejor director, Antonio Bayona, por Un monstruo viene a verme. Mejor película, Tarde para la ira. Mejor actor, Roberto Álamo, que lo hemos escuchado. Mejor actriz, Emma Suárez. Mejor actor revelación, Carlos Santos, por El hombre de las mil caras. Mejor actriz de reparto, también otra vez Emma Suárez, que lo hemos escuchado. Mejor actor de parto, Manolo Solo, por Una tarde para la ira. Mejor actriz revelación, Ana Castillo, por El olivo.
Ojo, que esta película la he visto.
El olivo la
del olivo la he visto.
¿Y es recomendable?
No, por favor.
Sí, está bien, sí.
¿Se merece el Goya de entre todas las que has visto?
Es que como no he visto las otras 3, porque estaba nominada Silvia Pérez Cruz, pero he escuchado el disco, pero la peli no la he visto, la de Cerca de tu casa, que trata sobre los desahucios. La peli todavía no la he visto, la tengo pendiente. Pero Ana Castillo sí que hace un buen papel en
el
olivo.
Yo creo que esto nos va a ayudar a todos nosotros que estamos aquí sentados a sentir un poco de curiosidad y documentarnos fuera ya de...
¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?
Yo me voy a forzar.
Los premios realmente son para eso. O sea, hay que esperarse siempre a los premios para saber qué
película buena tienes que ver. Correcto.
Hay que verlo antes. Por eso está el tema. Ha tan señalado que, por ejemplo, puedes ver Tarde para la ira, puedes ver...
Que Dios nos perdone.
Que, efectivamente.
Un monstruo viene a verme, no lo voy a ver yo, ¿ves?
Bueno, pero hay una serie de películas que ya te están orientando para verlas. Y para eso sirven los premios. No hay que verlas antes.
Tienes toda la razón.
Os digo una cosa. Si hacéis eso con la música, os vais a comer cada disco, que no vale un pito.
Sí, bueno. Tienes razón, pero bueno.
Pues yo me compré el de Justin Bieber el otro día, por eso. Porque dieron muchos premios y tal.
Este sí. Comentario no hacía falta.
Sí, estamos siendo sinceros, somos hasta el final. Bueno,
¿y cómo ahora... va el tema de la cuchilla y las venas? ¿Va bien?
Luego te lo comento. Vamos a hablar del Lumen Fest, que Ramiro nos ha traído aquí, y estoy muy impaciente de escuchar lo que nos tiene que decir.
Pues desde el día 10 y hasta el 19 de febrero se celebrará en Valencia la octava edición del Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos, le han puesto el nombre para resumir de Humans Fest. Se trata de una iniciativa de la Fundación por la Justicia que cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Coordinadora Valenciana de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, de Pobreza Cero, Lambda, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Movimiento contra la Intolerancia, Entre Culturas, la Asociación AMBIT, Amnistía Internacional, Valencia en Bici y Agro y el Servicio Jesuita a Migrantes. Como podemos ver, pues son entidades que llevan ya muchos años luchando con personas y colectivos perseguidos y vulnerables. El acto de inauguración tendrá lugar el próximo viernes en la Filmoteca de Valencia. Si alguien no lo sabe, pues está en la plaza del Ayuntamiento. Y contará con Tonino Guitián como maestro de ceremonias. Supongo que todos lo recordamos, ¿no? Por el Caiga quien caiga y algunas apariciones más.
¿A quién? ¿A repite?
¿Cómo? A Tonino.
¿Ah, Tonino? ¿Ese canta? Guitián.
Claro, el apellido.
No, él hará como el presentador del acto.
Ese tío me cae bien también.
Sí, ¿verdad?
Sí, era muy gracioso, pero tenía un humor un poco raro, ¿no? Era...
Sí.
Era un humor raro, era un humor peculiar.
Como si hubiese muerto, ¿sabes? Era.
No, quiero decir, hombre, yo sé que creo que además que lo vi alguna vez por Valencia y tal, porque está viviendo aquí, vive aquí. Y mediáticamente, desde Caiga quien caiga, yo no ha salido mucho en la televisión, ¿eh? Y lo recordaba con un humor pues peculiar, ¿no? Era especial.
Bueno, en el acto de inauguración también se proyectará la película Hablar, de Joaquín Oristrey. Es un plano secuencia de 79 minutos con la presencia de 20 actores que pone la palabra en el centro de la acción. Y es un film donde participó el actor Juan Diego Botto.
¿Sabes lo que de verdad me molesta? ¿Eh? Tu absoluta falta de sensibilidad. Es así. Tu absoluta falta
de sensibilidad. Estamos trabajando 4 meses y lo único que quiero es mi dinero. Mi dinero
pero
ya
que
está.
Sí,
nada más,
pero
eso,
¿quién
dinero,
te lo está discutiendo?
Está.
Pero si estamos de camino
que
a la tienda.
Tengo un hijo y un piso y facturas que pagar.
Pero tú te crees que yo no tengo familia. Yo tengo 2 hijos. 2 y 5 empleados con 5 nóminas que también tienen familia. Y de noche yo me agobio pensando que si a mí me va mal, hay 5 familias que se van a la calle. Como para que vengas tú en mitad de agosto a... ¿Tú te has parado a pensar, hija de mi vida, lo que es España en agosto? ¿Eh? ¿Tú te has parado a pensar? No, tú no has pensado una puta mierda porque tú nunca te has molestado en entender lo que es este país, a dónde has venido, lo que es nuestra cultura, nuestra forma de vivir. Yo te voy a explicar una cosa, bonita. España en agosto cierra. Eso es así. Pregúntale a cualquiera. España, en agosto, echa el candado.
Pues este actor, Juan Diego Botto, también será protagonista de la velada porque recibirá el premio Pau y Justicia en reconocimiento a su trayectoria como artista comprometido con los derechos humanos y por su activismo e implicación social.
Los barcos flotan por el principio de Arquímedes porque el agua no deja que el barco se meta en ella. Lo expulsa. Lo empuja hacia arriba, como diciendo, ni se te ocurra meterte aquí dentro, que ya somos muchos. Pues esto es igual, amiga mía. Nuestro mundo se basa en leyes científicas y todo lo que está lleno rebosa. Tú eres la última de muchas monedas que hace rato han desbordado nuestro vaso. Yo soy el agua que no te va a permitir que entres en nuestro mundo. Y no es una cuestión personal, es una cuestión de orden. Tú puedes ser un genio o una ladrona de mierda, a mí personalmente me da igual, mi trabajo es hacer que las cosas marchen, ta-ta-tan, 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 y no se detengan.
Bueno, hemos escuchado un fragmento de la obra Un trozo invisible de este mundo, que es una pieza teatral escrita por Juan Diego Botto, protagonizada por él mismo y Astrid Jones, y dirigida por Sergio Peris Mencheta. El espectáculo está construido en diversos episodios y aborda la situación de emigrantes, exiliados y refugiados, y recibió los galardones a Mejor Actor, Mejor Autorrevelación, Mejor Espectáculo Teatral y Mejor Iluminación en los premios Max del 2014. Hay que decir que en la apertura del Human Fest también habrá danza, gracias a la compañía improvisada, y música, con Rafael Arnal, que estamos escuchando de fondo y que es un amigo de este programa porque lo entrevistamos hace unos años. Pero bueno, como hemos comentado, las proyecciones se alargarán hasta el domingo 19 de febrero y el programa es muy interesante, hay que decirlo. Se puede consultar en la página web del evento festivalinternacionalcineyderechoshumanos.com. Les recomiendo que cambien la dirección porque es un poco larga para acordarse. Bueno, las temáticas son muy variadas, por ejemplo, la discriminación y el abuso sexual a las mujeres, las identidades de género, la inmigración, la explotación de los recursos naturales y otras. Nosotros, pues, hemos elegido tres películas, que son las siguientes.
La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Mis compañeros trabajadores lucharon mucho por las 8 horas de trabajo y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas se consigue 2 trabajos, por lo tanto trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuota, la motito que compró, el autito que compró, y pague cuota, y pague cuota, y cuando quiera acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. Y uno se hace esta pregunta. Ese es el destino de la vida humana.
Bueno, son las palabras de José Mujica, el presidente de Uruguay entre el 2010 y el 2015, y Mujica es una de las voces del documental En el mismo barco. También podemos escuchar a los economistas Tony Atkinson y Serge Latouche y al sociólogo Sigmund Bauman. Este film, En el mismo barco, fue dirigido por Rudy Ignuti y se presentará el sábado 11 de febrero. Lo que hace es analizar el capitalismo en su fase actual con el impacto de las nuevas tecnologías y la mecanización sobre la mano de obra. Como decíamos, es una de las películas que queríamos recomendar, En el mismo barco. Pero hay otra.
Es el primer viaje del Papa Benedicto XVI a España y lo es a Valencia. Exclusivamente a Valencia.
Aquí va a ocurrir algo grandioso los días 8 y 9 de julio.
Estem molt pendents d'un accident en el metro de València.
Un accident com el de dilluns és del tot inevitable.
Ni era previsible ni era evitable.
La línia 1. ¿Es segura?
La línea 1 es una línea segura.
Se llegó a la conclusión de que no existían responsabilidades políticas.
Som els millors, som els més grans. La comunitat valenciana es la enveja de tot el món.
Bueno, pues como sabemos, en la mejor tierra del mundo hubo un accidente de metro. Fue el 3 de julio del 2006, 5 días antes de la llegada del Papa Benedicto XVI, 43 muertos y 46 heridos, y hasta hace poco 0 responsables. Y seguiría habiendo 0 responsables si no llega a ser por la dignidad de la Asociación de Víctimas del Metro. Pues el documental La Estrategia del Silencio muestra la lucha de la asociación y también las maniobras del Consejo, presidido por Francisco Camps, para eludir sus responsabilidades y acallar las voces de los familiares de los fallecidos. El estreno de La Estrategia del Silencio será el martes 14 de febrero a las 8 de la tarde, también en la Filmoteca, y contará con la presencia del director del documental, Vicent Peris, y de Rosa Garrote, que es la actual presidenta de la asociación. Y la última película que os queríamos recomendar es la siguiente.
En su país, Colombia, cuentan que la violencia es tal que hasta las piedras sangran de dolor. Es cierto, sus gentes se mueren de pena moral, literalmente. Hartas de ser víctimas de la guerra, 7 mujeres fuertes, como 7 ejércitos, batallan para pintar un país mejor. La palabra, la memoria, la posibilidad de reinserción, la justicia y la lucha por la equidad son sus armas.
Bueno, es el documental Mujeres al Frente, que se construye en torno al testimonio de 7 mujeres colombianas que se enfrentaron a la guerra que azotaba su país y que ahora está en proceso de reconciliación. Mujeres que siguen luchando por una sociedad más justa e igualitaria, donde el patriarcado no la silencie, y mujeres que piden justicia, reparación y futuro. El documental se podrá ver el sábado 18 de febrero a las 6 de la tarde en el MUBIM. Su directora, la periodista Lula Gómez, hará los honores. Y esta cinta formará parte del ciclo Mujer y Cine, que también abordará el horror de la mutilación genital femenina con las cintas y la palabra en directo de Emanuela Zucalá. Eso será el domingo, día 19, también en el MUBIM y a las 6 de la tarde. Y para despedir el programa, pues hemos buscado una canción de una marfileña, Fatoumata Diawara. El tema se llama Boloco y trata precisamente eso, la tortura que sufren muchas mujeres africanas.
Pues con este tema nos despedimos. Gracias, Ramiro. Muy interesante todo lo que has dicho y yo estaré al pie del cañón allí si puedo.
Así me gusta.
Espero que Javi Calderón también. Nos vemos la semana que viene a todos.
Sí, sí, la verdad es que muy interesante, ¿eh?
Venga, adiós a todos. Gracias por estar ahí.
Congele a golo aha ai baka bana minse enjaya he do wanna suru ni mi sigibi hai ibaka che kongele a golo aha ai baka bana minse enjaya. Mama, mama, kinga na mboloko, kana mboloko wabatina. Eh, baba, 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 kinga na mboloko, kana mboloko wabatina. Oh,